Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarlos y darles una muy cariñosa bienvenida a Conexión Empresarial en una nueva sesión. Comenzando nuestro encuentro en este día lunes 30 de julio, ya se nos va el mes de julio y nosotros estamos acá listos para poder acompañarte, conversar. Dale un poquito más, Camila, por favor. Ya estoy viendo el tema de retorno. Hoy día, como es tradicional, vamos a estar conversando en el inicio de semana con nuestros distintos invitados, colocando en la mesa diferentes temas que son siempre interesantes, relevantes para la pyme, para el que emprende, para el que tiene su negocio y que siempre está en búsqueda de poder mejorar. Y eso es tremendamente importante, la mejora continua de la cual estamos hablando permanentemente. Los quiero dejar. Primero, bueno, con el equipo, sí, presentemos al equipo de trabajo. Está Camila González, responsable de la puesta al aire. Camila, te pido un favor, dame un poco más de retorno en los audífonos, no sé qué me pasa hoy día. Está como bajo, si le puedes subir un poco más de allá, de arribita, de la maquinita. Ya, por favor. Lino Suárez está a cargo de la voz comercial, la voz de continuidad. Y don Daniel Aranda López está a cargo de la producción y dirección general de nuestro programa. Hoy día saludamos a quienes están, por supuesto, a través del 102.5, la frecuencia modulada. También a aquellos que se conectan a través de diario.uchile.cl, nuestra señal online. Y ya estamos en streaming a través del Facebook Live. Ustedes pueden conectarse por el Facebook de Conexión Empresarial. Ya. Ahora sí, los dejo con la reflexión del día que dice así. Escuchen bien, ¿eh? Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que se crece. Pablo Picasso.
Emprendimiento.
En el año 2017, en la región del Maule, recuerden que estuvimos, cubriendo esa tragedia cuando fue devastada por incendios forestales que dejó a cientos de familias sin hogar y tampoco sin trabajo. Este año sufrieron el quiebre de la empresa de pasta Suazo y el próximo cierre de la planta de Llanza en Linares. Y este es el oscuro panorama que proyecta la Fundación Desafío Levantemos Chile para la zona, que dice, en un año más se acabará la materia prima y las comunidades quedarán sin empleo. Es por ello que la ONG creó el concurso Desafío Maule Futuro para entregar un capital semilla de 250 millones de pesos a los 60 mejores proyectos de la zona. ¿Cómo será esto? 50 ideas tendrán que tener relación con el emprendimiento y 10 con la innovación y desarrollo social y podrán ser financiados para potenciar la fuerza laboral y mejorar la calidad de vida. Las iniciativas pueden ser del área de turismo, silvoagropecuario, comercio local, educación, arte y cultura, ciencias e investigación, autoempleo, actividades culturales, talleres educativos e interactivos, medicinas alternativas, actividades deportivas, alimentación saludable, entre otros. Todo esto cruzado por la sostenibilidad y que permitan visibilizar la cultura y o problemáticas sociales para ser verdaderos participantes activos en las proyecciones para el territorio. Las postulaciones estarán abiertas, bueno, ya comenzó esto, el viernes 27, y se prolonga hasta el 31 de julio al mediodía. El 27 de septiembre serán las premiaciones.
PYME.
Un tema que se viene conversando hace mucho tiempo, ya se instaló, ya se conversó, ya se articuló un borrador, me refiero al pago oportuno, pero de pago oportuno pasa a pago 30 días. Esto debido a que el gobierno ha estado escuchando y también recogiendo las críticas de las pymes y de alguna u otra manera esto lleva a modificar el proyecto. Tras sostener una reunión con representantes de las pymes, el presidente Sebastián Piñera anunció que el proyecto de ley pago oportuno a las pequeñas y medianas empresas cambiará su nombre a proyecto de ley pago a 30 días o proyecto 30 días, fijándose ese rango de tiempo como plazo para que este tipo de empresas reciban sus pagos. Junto con esto, el mandatario detalló que están estudiando con el sistema de tecnología y con el servicio de impuestos internos el poder ligar el aprovechamiento del IVA de las empresas al pago de las facturas dentro del plazo de 30 días. Esto como una manera de motivar y facilitar que se les pague en un plazo máximo de 30 días a las micro, pequeñas y medianas empresas. De lo contrario, ¿qué significa? Que las grandes empresas, algunas de las cuales pagan en forma muy oportuna, no todas, utilicen el capital de trabajo de la micro, pequeña y mediana empresa, y eso no nos parece ni justo ni conveniente. Asimismo, precisó que establecerían la guía de despacho electrónica ¿para qué? El hecho de tener la guía de despacho electrónica va a permitir controlar el proceso íntegramente, desde que se despacha la mercadería, se emite la factura, hasta el pago. Y por tanto, la tecnología nos va a permitir poder tener un control muy al día, en línea y muy exigente, para que esta ley se cumpla y a los pequeños, micros y medianos empresarios se les pague de forma oportuna dentro del plazo de 30 días. Todo esto son buenas noticias para las micro, pequeñas y medianas empresas, porque van a contar con el capital de trabajo, que es como el oxígeno que les permite financiar sus gastos de inversión, financiar sus gastos corrientes y poder crecer. Así lo remarcó el presidente Sebastián Piñera. Esperemos que esto se haga rápidamente, porque es un tema que tiene consenso, en donde todas las corrientes están de acuerdo en que a la pyme se le tiene que pagar dentro del plazo de 30 días.
Invitados.
Nuestro primer invitado de la jornada, Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, firma número uno del mundo en coaching de negocios. Hoy día el tema que nos trae, bien interesante, ¿eh?, como cada tema, cómo avanzar de la satisfacción a la lealtad de los clientes. ¿Te interesa? No te vayas, quédate con nosotros. Luego, en el segundo bloque, nos acompañará Waldo Morales, socio de auditoría de Creston MCA. Un tema interesante, vamos a hablar con Waldo Morales. Ciberseguridad, fraudes y cómo aprovechar en la pyme mejor las tecnologías para mejorar su gestión.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Conexión Empresarial presenta El entrenador de negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenido.
Muchas gracias, Alfredo. Un gusto estar aquí nuevamente. Cerrando este mes de julio.
Oye, sí, se nos va.
Se nos va. Y hacer una reflexión en términos de que ya estamos bastante avanzados. Llevamos más de la mitad del año. Oye, entonces, sí. Si uno compara eso en relación al avance en las metas y en el presupuesto, si es que lo ha hecho, ¿no es cierto?, en su negocio, debiera ir con un avance al menos que refleje el avance del año. O sea, 7 sobre 12, ¿no?
Correcto.
Algo más del 50%.
Sí, ya estamos pasaditos.
¿Cierto?
Oye, Fernando, ahí fíjate que hay cosas que de repente uno dice, no entiendo por qué me pasa esto, si estoy haciendo todas las cosas bien.
Ajá.
Y cuando uno comienza a mirar, y sobre todo a recibir alguna información externa, Porque claro, uno de esas propias conclusiones las saca, vuelvo a reiterar, propias conclusiones, no hay dónde más mirar. O sea, yo me baso en mi intuición, en lo que yo estoy viendo, lo que estoy sintiendo, tal vez interpreto de alguna forma los números, ajá, pero cuando viene alguien externo y me sienta y comenzamos, este típico pimponeo que es muy simple, muy sencillo, bueno, ahí nos salimos dando cuenta de que las cosas no se están haciendo muy bien.
Claro, y basta con que alguien te haga un par de preguntas, ¿no es cierto? Y ya eso genera un aporte porque te hace pensar, te hace reflexionar, te pone en otra perspectiva que tal vez tú no habías experimentado.
Exacto.
Sí. Entonces eso te permite ampliar tu visión y, por ejemplo, poder visualizar algunas soluciones que llevabas tiempo dando vuelta en lo mismo y estaban muy cerquita, pero no las veías. Y a mí me hace mucho sentido la reflexión con que partiste el programa, Alfredo, de Pablo Picasso. Los niños tienen la característica de son muy creativos, ¿no es cierto? Prácticamente no tienen límites objetivos. Es decir, piensan sin límites.
Exactamente.
Y eso es un poco lo que se requiere también en el mundo de la empresa. Cuando tú piensas sin límites, muchas ideas pueden parecer locas, pero de aquellas ideas locas a veces surgen las grandes innovaciones. Hay que pensar, como se suele decir, fuera de la caja. Y los niños tienen esa particularidad y todos la tuvimos en algún momento y la empezamos a perder empezamos a poner mayores, más serios, formales, graves, ¿no es cierto? No, esto no se puede. Y empezamos a pensar en las múltiples razones por las cuales no.
Correcto.
Y entonces lo que estamos haciendo es inhibir la posibilidad de realmente hacer innovación, que es lo que se requiere en el mundo de la pequeña y mediana empresa y en general en la economía. Te escuchaba también con atención lo que está pasando en la región del Maule. Dramático. Industrias que han sido tradicionales, emblemáticas, ¿no es cierto?, están dejando un espacio.
Así
un
es.
Espacio que cuesta llenar. Entonces, ahí, bueno, se requiere arte, intervención, se requiere motivación y se requiere sobre todo actitud por parte de las personas. Te escuchaba también con mucha atención y celebro la iniciativa legal esta del pago oportuno a las pymes, porque en definitiva tú sabes que en todo el mundo las pymes sufren de ciertos dolores. Una es la falta de tiempo, otra es la falta de caja, la apretura de recursos financieros, que es un tema que duele permanentemente al mundo de la pyme, y otro tiene que ver con sus equipos de trabajo. Entonces, si atacamos uno de ellos y hacemos que la cancha esté un poquito más pareja, porque no puede ser que las pymes finalmente terminen financiando a las grandes empresas. Eso no es justo.
No resiste análisis.
No es justo, no es equitativo. Está bien que haya colaboración, que haya integración, ¿no es cierto? Las pymes reconocen muchas veces que dependen de las grandes empresas, pero hay que, como decía, hacer la cosa un poquito más equitativa, y me parece que esta iniciativa legal va en esa dirección, porque no puede ser, porque una gran empresa esté aprovechando, ¿no es cierto?, el IVA que aún no le ha pagado a la empresa, a la pequeña y mediana.
Correcto.
Y esta la tiene que meterse la mano al bolsillo y financiar, digamos, y muchas veces tienen dificultades para acceder al financiamiento. ¿Para qué te digo cuando una empresa está partiendo? Es una barrera realmente importante. Bueno, buenas noticias.
Buenas noticias. Oye, a propósito de lo que estábamos comentando, este tema de el niño, la creatividad, no hay límites. Fíjate que hay muchas empresas que hoy día han introducido en sus temáticas, en pro de mejorar el clima organizacional. Y también, de alguna u otra manera, de empujar la creatividad, espacios lúdicos, en donde justamente personas, no sé, ya sobre los 35, 40 años, que nos va sucediendo este fenómeno que tú explicabas, vamos creciendo y como que se nos olvida este tema del disfrutar, de la alegría, de ser espontáneos, nos vamos poniendo los límites que nos, de alguna u otra manera, impone también la sociedad con sus distintos formatos. Pero creo que la esencia, estaba recordando una tendencia que se está desarrollando ahora hace un tiempo ya, el mindfulness,
ajá,
que me parece interesantísima la tendencia, sí, por lo que provoca, además, por lo que busca. Y empresas como Google, Apple, yo creo que la traigo en una de las noticias, me parece, ahí en el segundo bloque. El impacto que esto tiene y qué es lo que busca es justamente poder mejorar la creatividad a través de esto que se logra en uno. Hoy día estamos viviendo en una sociedad tremendamente estresada, Fernando, en donde los desafíos, el cumplir metas, etcétera, etcétera, nos tienen con una carga emocional muy alta, muy fuerte, y justamente se nos va apagando esta otra parte que tú siempre declaras. Hay dos hemisferios. Hay uno que debiéramos tratar de dejar de desarrollar más que el otro.
Así es.
Y se nos olvida...
Se nos olvida conectarlo, usarlo y ponerlo, exacto, a disposición, ¿no es cierto?, de producir cosas ingeniosas, creativas, innovadoras. Fíjate que hago un paréntesis. Ayer tuve la fortuna de escuchar al profesor José Massa. No sé si lo has escuchado. Fantástico.
Sí, sí. Extraordinario.
Un deleite escucharlo. Bueno, y él contaba, entre estas cosas anecdóticas, que cuando el presidente norteamericano, que entiendo fue Kennedy, propuso que iban a llegar a la luna, lo tildaron de loco.
De loco, claro.
¿Cierto?
Sí.
Bueno, lo tildaron de loco y fue una aventura que costó miles de millones de dólares.
200 mil millones de dólares.
Fue una cosa así, monstruosa. Claro, 20,000 millones de dólares anuales, creo que por 8 o 9 años, hasta que lo lograron. Pero mira tú lo que ocurrió a consecuencia de eso. Tú sabes que ahí está el origen de Silicon Valley.
Sí,
¿eh? Y de empresas como Apple, como Microsoft, Google, etcétera, digamos. O sea, el impacto que produjo eso en términos de poner a trabajar todas las mentes, esforzarse en buscar soluciones creativas, generó una externalidad, como le gusta decir a los economistas, muy positiva. Entonces, muchas veces el plantearse estas cosas, estos desafíos que parecen inalcanzables, lo que hacen es que finalmente se pueden alcanzar y se puede ir mucho más allá. Esto lo decía el profesor a propósito de Marte, la próxima frontera.
Correcto.
¿Y por qué no pensar que en unos cuántos años más vamos a estar haciendo circuitos hacia Marte, ¿no es cierto? Viaje, bueno... es posible, ¿no es cierto?, en la medida que nos pongamos a pensar, ¿no es cierto?, y los recursos se orienten a generar soluciones creativas en ello. Bueno, y esto, hecho el paréntesis, Alfredo, el tema que yo te quería compartir hoy día y quería compartir con nuestros auditores es cambiar un poco este paradigma, ¿no es cierto?, que existe respecto a la satisfacción de los clientes e invitarlos a pensar más allá. Hay un conocido gurú de la calidad de servicio, ya está en paz descanse, ¿no es cierto?, Edward Deming, decía que un cliente meramente satisfecho se va a ir con cualquier competidor que baje sus precios. Fíjate. Y esto fue después reforzado por un estudio muy serio del Instituto Juran, que es un instituto mundialmente reconocido que se enfoca en la calidad, en la mejora continua, ¿no es cierto?, y en todas esas disciplinas, que hizo un estudio sobre 200 de las más grandes compañías de Estados Unidos. ¿Y qué encontró, Alfredo? Encontró que el 90% de los directivos de estas compañías estaban absolutamente convencidos que la satisfacción de los clientes maximiza la rentabilidad. Y que había una conexión directa entre satisfacción y rentabilidad de las compañías. Sin embargo, menos del 30%, o sea, la minoría, tenía comprobación o se sentían totalmente seguros de que el valor económico de los esfuerzos en aumentar la satisfacción de los clientes se hubiera reflejado en mejores resultados. O sea, no tenían evidencias. Y más aún, menos del 2%, o sea, prácticamente ninguno, eran capaces de medir una mejora sustancial de resultado, del resultado económico, de los incrementos en los niveles de satisfacción de los clientes. O sea, era una creencia que no estaba apoyada, ¿no es cierto?, ni estaba documentada, ni estaba comprobada en base a información, en base a números. Entonces, Estos resultados, que son bastante sorprendentes y pueden ser como contradictorios, lo que hacen es confrontar lo que es la creencia habitual, la sabiduría convencional, y que afirma que en la medida que se incrementa la satisfacción de los clientes, las utilidades vienen por sí solas.
Por sí solas, claro. ¿No? Sí.
Bueno, así como las industrias han progresado en muchos campos, hay un consultor muy notable, Keki Bote se llama, ¿eh? Quien trabajó como consultor senior para Motorola, y él logró en este trabajo definir cuatro etapas, ¿eh? O cuatro estados en lo que es más allá de la satisfacción de los clientes. Y definía la etapa 1 como la de inocencia, en que había prácticamente falta de conciencia respecto de los clientes. La etapa 2 la define como el despertar, y que las empresas empiezan a reconocer la importancia de los clientes, pero no hay un plan, no hay un plan concreto, ¿eh? Todos dicen, no, los clientes son muy importantes, bueno, ¿y qué hace del respecto? Bueno, nuestros mejores esfuerzos. Eso no es un plan, ¿eh? La etapa 3, que es la llamada de progreso, donde se ha definido y establecido una infraestructura para la satisfacción del cliente. Es decir, hay recursos humanos, hay recursos materiales, hay procesos, hay sistemas, se mide la satisfacción, ¿eh? O sea, hay ya una aproximación mucho más cercana. Y la etapa 4, que es la que él definía como de clase mundial, en que se ha alcanzado la máxima lealtad de los clientes, y esta empresa está siempre en el pensamiento de los clientes, y cuando decimos que se alcanza ese estado, lo que tú tienes es clientes haciendo la venta por ti. Clientes fanáticos.
Eso, ¿no? Los clientes fanáticos.
Los clientes fanáticos. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que diferencia a cada una de estos estados? Bueno, básicamente lo que tiene que ver con el alcance, el enfoque, la segmentación que hacen de los clientes, cómo es su estilo de administración, su organización, las metas, los requerimientos, las medidas del cliente, y qué es lo que hacen respecto de retroalimentación. Te pongo un ejemplo. Cuando decimos administración, o cuando decimos cómo está organizada, en la primera etapa de inocencia, es la típica administración vertical, la organización vertical. En la segunda etapa, ¿no es cierto?, de cuando ya hay un despertar, hay una cierta flexibilidad, ¿eh? Las cosas ya no son tan rígidas, ¿no es cierto? En la tercera etapa, visualiza que se caracteriza por organizaciones más bien planas, y en la cuarta etapa, cuando hablamos de ya que están de clase mundial, hay equipos multidisciplinarios y se suelen distinguir, por ejemplo, cargos como director de satisfacción del cliente. O sea, hay recursos concretos, como digo, hay procesos, Hay personas, hay sistemas, hay todo un acompañamiento de esta estrategia por darle al cliente el lugar central. Cuando hablamos, por ejemplo, de retroalimentación, ¿cuáles son las diferencias? En la primera etapa prácticamente no se hace seguimiento, no se les pregunta a los clientes. En la segunda etapa tienes las típicas encuestas que se repiten año a año. No cambian nunca.
No, eso, sí.
Y eso es fatal, ¿eh? Porque otra vez que te estén preguntando lo mismo, vaya que es tedioso. O sea, uno lo contesta ya sin ninguna emoción, ¿eh? Como por cumplir o no las contesta. En la tercera etapa se llevan índices de satisfacción del cliente. O sea, se les pregunta respecto, que pongan notas, etcétera, etcétera. Y en la última etapa, en la más alta, tanto los ex clientes como los no clientes son evaluados.
¿No clientes?
Los no clientes.
¿Ya?
Es decir, ¿por qué todavía no han tomado la decisión de comprarme o de contratar mis servicios? Hay información que es muy valiosa ahí. Y cuando se trata de ex clientes, bueno, ¿por qué me abandonaron?
Correcto.
Quiero saber por qué me abandonaron. Entonces, me concentro en estar mejorando continuamente y poder recapturar eso, la fidelidad o la lealtad de esos clientes. Entonces, luego de este análisis, lo que hizo fue una síntesis de algunos de los tips, ¿no es cierto?, de los consejos que él comparte para que una empresa pueda lograr la lealtad de sus clientes. Uno de ellos es la confianza mutua, ¿eh? Otro es una política de apertura y sinceridad. Otro es que tienes que incorporar acción en todos los elementos que logran ese entusiasmo en el cliente. Hablamos de la calidad, de la confiabilidad, de la uniformidad, del servicio postventa, de la información técnica, de la disponibilidad, de la entrega, del precio, del valor de postventa, entre otros. Y cuando digo valor de postventa, no estoy hablando de precio, sino que qué tantos recursos tú, como dueño de la empresa, has asignado a la función de postventa y que haga sentir al cliente que lo estás acompañando más allá de la decisión de compra, de la última decisión de compra que tomó. Eso va en la dirección de generar lealtad, mucho más allá de la satisfacción. Otra cosa que lo caracteriza es el enfoque en lo inesperado, que genera lo que llamamos el deleite del cliente. El cliente se siente fantástico, muy bien atendido y está motivado para recomendar, ¿no es cierto?, ir más allá de seguir comprando. Es decir, mostrar interés genuino después de que se ha cerrado la venta y anticiparse a las expectativas y necesidades futuras del cliente. Entonces, la pregunta, Alfredo, es, cuando vemos este panorama, ¿uno puede distinguir en qué etapa se encuentra mi propia compañía? Es decir, ¿estoy en la etapa de la inocencia, como de la oscuridad, como que todavía no he tomado conciencia? ¿Estoy en la etapa del despertar? Entiendo que es importante la relación del cliente, pero no le he asignado recursos, no tengo un plan. ¿Estoy en la etapa de progreso, ya tengo recursos asignados, o estoy en la etapa de clase mundial, que llamamos? O sea, haciendo las cosas como el mejor en el mundo. Ahora, esto, Alfredo, y acá viene para cerrar. Esto que puede sonar como que es para las grandes compañías, yo siempre digo lo mismo. Esta es la gran oportunidad para las pymes. Porque créeme que cuando tú eres una gran compañía y tienes decenas de miles de clientes, el esfuerzo por lograr ese contacto uno a uno es bastante importante. Si no, diríamos bastante inalcanzable. Pero cuando eres una pequeña y mediana empresa, que tienes una cartera reducida de clientes, que los puedes contar, que los sabes de memoria, sabes sus nombres, dónde están, la posibilidad de implantar esto es muchísimo mayor. La escala humana, ¿no es cierto?, a que trabaja la pequeña y mediana empresa, hace que esto sean estrategias que pueden ser muchísimo más efectivas. Y quizás eso, por ahí podemos encontrar, ¿no es cierto?, las respuestas a lo que comentábamos en el programa anterior. ¿Cuánto era? ¿El 1,7% de las pymes exportan? ¿1,6%? ¿Algo así?
1,59% la cifra exacta. 1,59%.
1,6%. Démosle un margen adicional. Bueno, yo digo, tomando alguna de estas estrategias, alguna de estas prácticas, podemos convertirnos en pymes realmente competitivas, atractivas, con sueños, con desafíos, con ganas y con entusiasmo, ¿no es cierto?, por lograr estar presente en el mercado global.
Fíjate que con este paso a paso que nos acabas de describir, me imagino que cada uno de ustedes que está en sintonía y que nos está siguiendo también por nuestra señal de streaming, se va ubicando en qué paso, en qué peldaño va de esa escalera. Obviamente la idea es que puedan llegar al óptimo, que es esa empresa de clase mundial, en lo que pueda referirse a tu conexión con el cliente. Y ahí hay un punto que quiero aprovechar este último minuto y medio que nos queda,
¿cómo no?,
Fernando, de poder tener claridad de que yo no puedo pretender que si tengo el punto A y acá tengo el punto E, me voy a saltar los puntos intermedios.
O sea, es paso a paso.
Paso a paso esto.
Nadie pasa de la etapa de aprender a caminar a correr una maratón.
Correcto.
O sea, no, eso no existe. Tienes que ir paso a paso, haciendo las cosas que corresponden, poniéndote los objetivos, ir midiendo. Es muy importante, Alfredo. Cuando tú empiezas a tomar conciencia, esa conciencia tiene que ir acompañada de mediciones objetivas, que te vayan dando una señal respecto del comportamiento de los ámbitos que a ti te interesa mejorar. Esto es como tomar los signos vitales de una empresa.
Exacto, sí.
La temperatura, el pulso, el ritmo cardíaco, como decimos. Bueno, y en este caso, la lealtad de los clientes, ¿cómo la vas a medir? ¿Estás midiendo la retención, cuánto tiempo permanecen contigo, si te compran frecuentemente o te compran solo una vez al año? Bueno, ¿dónde están comprando el resto del año? Son cosas que tienes que empezar a medir.
Yo creo que la invitación está más que clara en esta mañana con lo que nos ha comentado Fernando Peirano. Y la invitación es para que ustedes también puedan avanzar de la satisfacción a la lealtad de los clientes, que me imagino es lo que todo emprendedor y dueño de negocio necesita y quiere por lo demás. Y no solamente pensando esto en el plano local, ¿eh? Recordemos que hoy día, a través de las plataformas, el e-commerce, el tema de la exportación, esos clientes los puedes tener en cualquier lugar del mundo. El tema es soñar en grande. Oye, así a la pasada, ayer vi parte, no la vi entera, pero me enganché con una película donde relataban ahí la historia de McDonald's.
¿Ya? Sí. Sí. Oye,
genial la película, sí. Bueno, con el toque gringo en todo caso, sí, pero
y con este componente de que no vendían hamburguesas, sino que era un negocio
inmobiliario, exactamente.
O sea, hay que aprender a ver también eso, en qué estás
hoy día. Entonces, claro, a lo mejor el negocio que tienes entre manos le estás dando una visión equivocada.
Así es.
Entonces, por eso creo que es muy importante cuando uno conversa, cuando uno busca. Me recuerdo que en una de las escenas se mostraba ahí al personaje principal, al dueño de la franquicia. Estaba en el banco porque típico, la casa estaba hipotecada, estaban a punto de quitársela. Y escucha, claro, la conversación una persona que estaba en el cubículo del lado. Y luego cuando sale, se va, se acerca y comienza la conversación. Y esta persona se convierte al final en el CEO de McDonald's y en el hombre clave que le da la visión que a él, claro, le faltaba.
Él es el que le hace las preguntas clave, ¿no es cierto?
Las preguntas clave, exacto.
Y lo hace ver en qué estaba realmente.
Así es.
Porque él se seguía dando vuelta en el sabor de la hamburguesa, en el sabor de los helados, en eso, y no se dio cuenta de que en realidad estaba desarrollando un tremendo negocio inmobiliario.
Oye, y con las personas que te vas de alguna u otra manera conectando, quienes van formando parte de tu equipo, son también muy, muy importantes. Si pueden ver la película, estaba, me parece, en HBO, la vi yo el día, sí, de ayer. Denle una vuelta, está muy entretenida. Fernando Peirano, como siempre, un agrado comenzar contigo la semana. Quienes quieran tomar contacto con Fernando, yo voy a dar el correo de Fernando, su móvil. Correo electrónico, fernandopeirano@actioncoach.com. ¿Y tu teléfono móvil?
Es el +569-8819-4575. Con el mayor agrado, si me llaman, si me mandan un WhatsApp, estoy con toda la disposición, todo el ánimo para compartir, tomar contacto, ayudar con recomendaciones, lo que sea necesario.
Bien, Fernando, gracias. Buena semana.
Igualmente.
La pausa y regresamos.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa EMERES. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde. Ciudad Verde. Para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Salud laboral.
Les quiero contar lo siguiente. El estrés afecta al 51% de los trabajadores europeos. Este es el dato que más preocupa a la Agencia Europea para la Seguridad y Salud Laboral, que avisa de que las consecuencias del elevado nivel de estrés de los empleados, tanto del sector privado como del público, pueden estar relacionadas con el aumento de la tasa de ausentismo, una menor dedicación al trabajo y disminución en la productividad. Una mayor irritabilidad, ansiedad y trastornos del sueño son solo algunos de los síntomas que un 51% de los trabajadores europeos sufren a diario debido al estrés laboral. Así lo afirman en el Centro Mindfulness Madrid, desarrollador de programas de Mindfulness para empresas. Y aquí viene lo interesante que les comentaba recién con la conversación con Fernando Peirano. Empresas como Google, Apple, Coca-Cola, Banco Santander, Heineken o Repsol han implementado ya programas de mindfulness dirigidas a reducir la ansiedad y el estrés en el puesto de trabajo, con una notable mejoría de los trabajadores en la toma de decisiones y un drástico cambio del clima laboral hacia un entorno más positivo. Así lo afirman en el Centro Mindfulness Madrid. ¿Qué es lo que es, en pocas palabras, el mindfulness? Prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación.
Música chilena.
Eduardo Gatti, Navegante.
En la quietud perfecta, todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar. Si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba. Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana, bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado, hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos y la niebla imponderable en mis mapas son las aves. Que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y noche. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. que corre en tus venas. Es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer.
La revolución de la música digital está en tus manos. Visita www.portaldisc.com y descubre un nuevo método en la descarga legal de discos digitales, bajo costo, sin restricciones, medios de pago al alcance de todos y a una velocidad que nunca imaginaste. Súmate a la revolución del portaldisc.com y sé parte de la nueva era de la música digital.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Listos para saludar, darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de esta jornada de lunes, Waldo Morales, socio de auditoría de Creston MCA. Waldo, bienvenido. Gracias por recibir nuestra invitación.
Gracias, buenos días.
Acérquete más con bien. Confianza al micrófono. Oye, quiero comenzar. Me estaban comentando que se había caído la señal de streaming. Si hay algún problema, pero estamos enganchados. Para aquellos que se quieran volver a conectar a través de nuestra señal Facebook Live. Quiero abrir la conversación con lo siguiente. Hoy día hay datos bien interesantes cuando uno habla, yo se los comenté al comienzo del programa cuando presenté a Waldo, este tema de la ciberseguridad, el tema hoy día de las transacciones online, el e-commerce, las transacciones financieras, la fintech, en fin, hay mucho tema que podemos hablar y de alguna u otra manera se viene también, como consecuencia del desarrollo de las tecnologías, hay un lado A y un lado B. Voy a mencionar los siguientes hechos. 2013. Yahoo sufrió el ataque de un hacker que afectó a 1,000 millones de usuarios. Año 2014, eBay acusa que 145 millones de usuarios fueron afectados por un hackeo. Año 2015, Estados Unidos recibió un ciberataque que dejó al descubierto datos confidenciales de 21.5 millones de personas. El cibercrimen es una realidad que ha golpeado fuerte al mundo. Y si lo traemos al plano local, hay tema de recordar nada más lo que pasó recién, con 14.000 tarjetas de crédito que fueron expuestas. La ciberseguridad, ciberdelito, son temas que hoy día se están conversando. De hecho, hay una iniciativa a nivel de gobierno en donde se está sentando el sector público con el sector privado para poder hacerse cargo de una temática, Waldo, que hoy día no puede dejar indiferente absolutamente a nadie.
Así es. Sí, y el problema es bastante relevante toda vez que tú lo debes separar en dos aspectos. La seguridad primero tiene que ser interna y luego tiene que ser externa. Y en ese sentido, fíjate, en la seguridad externa, que es lo que nosotros, digamos, le entregamos a los bancos, a las instituciones, digamos, a AFP, etcétera, ya no depende de nosotros. Y en ese sentido hay un vacío bastante grande en lo que es ciberseguridad y cibercrimen, digamos. O sea, estamos todavía implementando temas penales, discutiendo temas penales para castigar el delito, para tipificarlo, en fin. Y ahí el tema se ve complejo y ahora estamos viendo la reacción de los actores, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, del gobierno, etcétera, para promover leyes, reglamentos, etcétera, que puedan cubrir el tema, que al usuario no le pertenece, ¿te fijas? Pero el usuario también tiene una obligación de establecer controles internos también, ¿te fijas? Entonces, también ahí hay un tema de discusión, puesto que en el caso de la pequeña y mediana empresa, las instancias que ellos tienen para controlar sus propios datos son mínimas, ¿te fijas?
Fíjate que cuando uno habla de estos ciberataques, claro, solamente el emprendedor, el pequeño o mediano empresario que está en sintonía, puede pensar, no, ¿a mí quién me van a atacar? Si
tal cual.
Una empresa pequeña que no le interesa a nadie, digamos, a este nivel, se supone. El goteo, la forma, la estrategia, fíjate que de hecho este ataque de que fue víctima del Banco de Chile, de alguna manera esto es una señal. Estas son señales, estas son advertencias, porque hay un alto porcentaje de esas tarjetas de crédito que ya estaban en desuso, o sea, estaban inactivas. Entonces, eso significa que aquí hay que estar muy atentos. Chile, de hecho, hay un ranking, estaba buscando la información, pero no la encuentro. Estamos muy mal evaluados en América Latina y a nivel global ciberseguridad. Muy mal evaluados. Eso significa que hay una brecha bastante importante. Hoy día estamos hablando de esta famosa ley Uber. ¿Ya? ¿Por qué lo saco a colación? Porque de alguna manera son temáticas que nos tenemos que hacer cargo. La tecnología avanza tan rápido que la normativa siempre va por atrás. Siempre va, ¿no es cierto?, ahí quedándose en el camino porque pasa lo que sucede.
Muy a la chilena.
Lamentablemente. En Europa, hoy día, sin ir más lejos, producto de todo lo que ha pasado con Twitter, estas noticias falsas. Bueno, la Unión Europea ya está actuando con este tema y le puso el cascabel al gato. La rapidez con la que se actúa en otras naciones la echamos de repente un poco de menos acá en Chile. ¿Qué falta ahí? ¿Voluntad política? ¿Qué visión tienen ustedes desde afuera, Waldo?
Mira, básicamente nosotros, o sea, yo personalmente creo que es un tema cultural. Creo que la cultura en Chile no está preparada para adelantarse a las situaciones que eventualmente pueden producir un riesgo. Es decir, si un empresario, qué sé yo, un emprendedor, en fin, llegase a tener un problema de seguridad, recurre, digamos, a un informático, y el informático quizás por desconocimiento de la naturaleza de la organización, no va a ser capaz de acertar con una solución adecuada, ¿te fijas? Ahí lo que se requiere es un consultor que conozca o sea capaz de identificar el negocio y proponer una solución un poco más integral, ¿te fijas? O sea, no tan técnica. Me explico. Muchos digamos, empresarios, si les falta un utilitario, lo bajan de la web sin licencia, sin nada, ¿te fijas? No hay una cultura de comprar un software, ¿te fijas? Recurren mucho. Yo he visto casos de informáticos que han instalado utilitarios en entidades pirateados, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, y eso es serio. Y va justamente en relación a nuestra cultura.
Eso es verdad.
En Europa eso no sucede. En Europa, si hay que comprar la licencia, se compra, punto. No es tema. O sea, no nadie pensaría en
En colocar software pirateado.
Claro. Lo otro, fíjate que hay una actividad en la Deep Web donde los hackers están permanentemente en búsqueda de bases de datos que les puede significar, digamos, el palo al gato a ellos. Y por lo tanto los ciberataques ocurren todos los días. Y en Chile eso la gente no lo sabe porque no es su tema, ¿te fijas? Pero sí es tema de las instituciones financieras, que son las que sufren más cantidades de ataques. Y en Europa esto es, digamos, bueno, en el resto del mundo, o las sociedades más desarrolladas, para ello, digamos, eso ya está identificado y eso ya hay prevenciones al respecto.
Mira, reforzando esa idea que tú colocas en la mesa, atención las empresas que están en sintonía, el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago ha transmitido a las empresas que la ciberseguridad requiere de una atención los 7 días de la semana y las 24 horas del día, por lo que necesitan implementar una defensa avanzada que contemple la detección, contención y reacción a cualquier tipo de ataque, ya que toda tienda que venda online debe garantizar la seguridad online. ¿Por qué quise leer ese párrafo? Por lo que tú estás comentando. O sea, nosotros como usuarios no tenemos idea que en este preciso instante hay un ataque o un posible ataque a una institución financiera o al retail o alguna empresa en particular. Entonces, aquí el llamado a las empresas a invertir, y ese era otro punto de este estudio que estaba leyendo, los niveles de inversión en Chile también son bajísimos en lo que es ciberseguridad. Dentro de lo que es los países OCDE, también estamos muy, muy por debajo. Entonces, hay que avanzar, y yo diría que hay que avanzar rápidamente, Waldo, porque si no, este tipo de situaciones que estamos conociendo van a seguir aumentando, a mí no me cabe la menor duda.
Hay que avanzar urgente. De hecho, ya se está anunciando la presentación, digamos, de leyes con carácter de urgencia para poder fortalecer, ¿cierto? Temas que, fíjate que están ahí entrampados, discutiéndose aún en las comisiones de las cámaras, ¿Te fijas? Y no se veía una solución hasta que ocurre esto.
Sí.
Hasta que ocurre el incendio, ¿cierto?
No, no somos reactivos.
No somos reactivos.
Fíjate que con fecha 5 de junio hay una información que está, ustedes lo pueden ver, esta es información pública, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El pasado 30 de mayo en la Cámara de Comercio de Santiago se llevó a cabo el lanzamiento de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Esta entidad busca promover, mediante el trabajo coordinado con sectores público y privado, el desarrollo y fortalecimiento de la ciberseguridad de Chile y en la región. O sea, esta estrategia gubernamental sobre ciberseguridad, que tiene plazo 2018-2022, bueno, es un paso que hay que dar absolutamente.
Así es.
Ahora, llevando esto, este tema que de repente es muy técnico, que a veces uno piensa en las grandes empresas, como recién lo conversábamos, Waldo, les recuerdo que estamos en conversación con Waldo Morales, socio de auditoría de Creston MCA. Vamos a la PYME, Waldo. La PYME también está expuesta a sufrir fraudes. Hay muchas PYMES que de hecho se resisten a la utilización de la tecnología. ¿Cómo ves tú? ¿Qué diagnóstico tienen de la PYME en este ámbito?
Mira, en relación a la PYME, yo creo que se da el mismo caso de la gran empresa. Yo creo que muchos de ellos, al sufrir algún ataque de este tipo, no lo divulgan. Y no lo divulgan porque tiene un efecto comercial, que es lo que le pasó, digamos, al Banco de Chile.
Correcto.
El Banco de Chile tuvo que salir a dar explicaciones y poner, digamos, énfasis en que el robo ocurrió al banco y no, digamos, a los clientes. En la PYME pasa lo mismo, es decir, la inversión, el conocimiento, la manipulación de datos es tan precaria, digamos, que son bastante vulnerables. Y esto, como te digo, pasa porque el empresario tome conocimiento, conciencia básicamente, de que tienen minas de datos que podrían eventualmente ser atractivas para que un ciber, digamos, ataque ocurra. Entonces, y ahí está la preocupación, y eso es lo que la ley también pretende cubrir, porque si tú te fijas, hoy en día, al ocurrir un evento de esta naturaleza, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Es del usuario? ¿La culpa es de la institución que fue en donde se robó mi información? ¿Te fijas? Entonces, no, hay temas que no están claramente establecidos, digamos, en la legislación penal.
Sí, hay zonas grises que sí, hay que aclarar.
Y es ahí en donde, digamos, tenemos que fortalecer, como nosotros como país tenemos que fortalecer y dejar claramente establecido, digamos, qué es realmente un delito informático.
¿Cómo ayuda hoy día la utilización de las TIC o de la TI, más bien, de la tecnología de la información, en la gestión en una empresa, Waldo?
Mira, son fundamentales, fundamentales. Las tecnologías de información lo que hacen justamente es hacer una, bien diseñadas, por supuesto, una labor que una persona podría materialmente, digamos, abarcar demasiado tiempo, en fin. Pero ahí también tenemos una brecha, digamos, toda vez que existe cierto analfabetismo en cómo yo puedo sacarle provecho a las tecnologías de información.
Explica, por favor.
Por ejemplo, una planilla electrónica bien diseñada, bien dirigida, es capaz de cruzar datos y detectar datos anómalos o datos no autorizados. ¿Te fijas? Pero eso exige que el empresario o su personal conozca un poco más de planilla electrónica. ¿Te fijas? Por ejemplo, otro ejemplo, tú debieras ser constante en tu cambio de claves, tanto del banco, de los portales laborales, del Servicio de Impuesto Interno, de la AFP, donde sea, y esas claves tienen que ser constantemente actualizadas, pero nadie lo hace.
No.
Bueno,
muy cierto,
sí. Una planilla electrónica, por ejemplo, te puede generar códigos alfanuméricos, 10, 12, tú le das la extensión que tú quieras, en forma totalmente aleatoria, y tú puedes tener personalmente un manejo de claves, ¿te fijas?, que las vas cambiando cada cierto tiempo. Y ese tiempo tú lo puedes programar en tu administrador de correo, en donde tú pones una alarma y te va a salir una señal el día que prendas tu computadora, el día martes 31 a las 8:30 de la mañana, te va a salir un mensaje que diga, señor, actualice su clave. O sea, tú mismo vas programando la actualización de claves, ¿cierto? Y vas accediendo a una base de datos personal y privada para poner estos cortafuegos, te fijas, a tu vulnerabilidad.
Hoy día, a la luz de lo que se está viviendo, estamos con la llamada cuarta revolución industrial. o la revolución digital, como uno le quiera llamar, en donde hablamos de inteligencia artificial, hablamos de analytics, sí, hablamos de big data, internet de las cosas, o sea, temas que hace 10 años atrás eran impensados. O sea, a esa velocidad estamos avanzando. Hoy día se descubrió agua en Marte. Imagínate lo que eso va a significar en la explosión de desarrollo de tecnología, cómo vamos a seguir empujando el cerco.
Así es.
O sea, yo creo que las futuras generaciones, nosotros seguramente no vamos a estar ya, lo más probable, no vamos a ver muchas de esas cosas. Sí. Pero sí creo que tenemos la oportunidad, de alguna u otra manera, de subirnos a este tren digital y sacarle el máximo provecho en beneficio justamente ya sea de nuestra vida cotidiana, pero también, ya que estamos hablando de negocio, en la competitividad de las empresas. Así que me gustaría dejarte el último minuto, Waldo, para compartir una reflexión que puede ser una invitación para los emprendedores y empresarios que nos están escuchando referente al tema que hemos desarrollado el día de hoy.
Bien, sí, yo quiero enfatizar que dada esta situación en donde ha causado bastante interés público, ha sido tema en la última semana, quiero de alguna manera llamar la atención a que la seguridad parte por uno mismo, ¿ya? Y cuando digo que la seguridad parte por uno mismo, significa tener la disciplina, ampliar el conocimiento, leerse el manual de muchas cosas, porque si no te sabes leer el manual, es muy difícil que puedas sacarle provecho o buen partido a todo lo que tú tienes, especialmente en tecnología de información. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que el énfasis hay que ponerlo en eso, o sea, la seguridad parte por uno.
Buen consejo para terminar nuestra conversación de este día, tocando un tema que creo es tremendamente relevante, sobre todo para los emprendedores y empresarios que están en sintonía. Súbanse al tren digital, pero con la responsabilidad que esto también conlleva. Waldo, las gracias por compartir esta
invitación.
Buena semana.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Adiós.
Hemos compartido y conversado con Waldo Morales, socio de auditoría Creston MSA, el importante tema de la ciberseguridad y la responsabilidad, recuerden, comienza por uno mismo. Gracias por la sintonía. Quédense con nosotros porque ya vienen las noticias de la hora. Y luego viene el programa Quiero Ser Científico. El podcast del programa de hoy se libera un ratito más a través de diario.chile.cl y el video del Facebook Live también queda registrado en el Facebook de Conexión Empresarial. Buen lunes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.